Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ενότητα 3. Ισπανική γλώσσα. Επίπεδο Γ. Έναρξη της εξέτασης.
Actividad 1. Lee las instrucciones de la actividad 1. Escucha y contesta.
Se lo pido, por favor. Mi marido ha perdido el trabajo. Tengo dos hijos que tengo que alimentar. Y tengo que pagar la hipoteca del piso. No podremos soportarlo.
Todos tenemos problemas. ¿Usted se cree que yo no tengo problemas o qué? ¿Usted se cree que a mí me gusta tirar a la gente a la calle? ¡Hombre, por favor! La culpa de todo es suya. Suya y de la gente como usted que se ha hipotecado hasta las cejas y ahora no pueden devolver el dinero. Los bancos confiaron en ustedes. Les dieron una oportunidad para salir de la mediocridad y ahora son ellos los que están endeudados por su culpa.
Y de rebote nosotros, los empresarios, que somos los únicos que estamos sacando adelante este país y creando puestos de trabajo.
Y una vez que les pedimos un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, ¿ahora nos responden así? Es injusto. Perdone que se lo diga, pero es injusto. Y ahora, si me perdona, tengo trabajo.
Haré lo que usted quiera. Lo que me diga.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Se lo pido, por favor. Mi marido ha perdido el trabajo. Tengo dos hijos que tengo que alimentar. Y tengo que pagar la hipoteca del piso. No podremos soportarlo.
Todos tenemos problemas. ¿Usted se cree que yo no tengo problemas o qué? ¿Usted se cree que a mí me gusta tirar a la gente a la calle? ¡Hombre, por favor! La culpa de todo es suya. Suya y de la gente como usted que se ha hipotecado hasta las cejas y ahora no pueden devolver el dinero. Los bancos confiaron en ustedes. Les dieron una oportunidad para salir de la mediocridad y ahora son ellos los que están endeudados por su culpa.
Y de rebote nosotros, los empresarios, que somos los únicos que estamos sacando adelante este país y creando puestos de trabajo.
Y una vez que les pedimos un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, ¿ahora nos responden así? Es injusto. Perdone que se lo diga, pero es injusto. Y ahora, si me perdona, tengo trabajo.
Haré lo que usted quiera. Lo que me diga.
Escucha y contesta.
El hecho de que se sigan construyendo viviendas en donde supuestamente eran inundables, se desplazaron a los pobres y de momento ahora no son inundables como si fuera un milagro y podemos levantar edificios, es la primera muestra de que el objetivo del Estado no es el bien común. Hay un proyecto en Puerto Rico que lo sacaron en la década de los 80 que se llama Puerto Rico 2020. Y el objetivo de ese proyecto era despoblar a Puerto Rico para convertirlo en una isla turística y que solo vivan los que le dan servicio a los turistas que llegan. Donde desplazaron a los nuestros, ahora están poniendo a los otros. Y nosotros tenemos que entonces decir, no queremos más gente desplazada. Y si vamos a ser desplazada es porque nos vamos a ubicar nosotros en el lugar que nosotros queremos construir nuestra historia. No donde tú me quieres desplazar para convertirme en el servidor de otro que viene a disfrutar de un bien que por derecho es mío.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
El hecho de que se sigan construyendo viviendas en donde supuestamente eran inundables, se desplazaron a los pobres y de momento ahora no son inundables como si fuera un milagro y podemos levantar edificios, es la primera muestra de que el objetivo del Estado no es el bien común. Hay un proyecto en Puerto Rico que lo sacaron en la década de los 80 que se llama Puerto Rico 2020. Y el objetivo de ese proyecto era despoblar a Puerto Rico para convertirlo en una isla turística y que solo vivan los que le dan servicio a los turistas que llegan. Donde desplazaron a los nuestros, ahora están poniendo a los otros. Y nosotros tenemos que entonces decir, no queremos más gente desplazada. Y si vamos a ser desplazadas es porque nos vamos a ubicar nosotros en el lugar que nosotros queremos construir nuestra historia. No donde tú me quieres desplazar para convertirme en el servidor de otro que viene a disfrutar de un bien que por derecho es mío.
Lee las instrucciones de la actividad 2.1. Escucha y contesta.
Y una de las dudas de las familias es, ¿hay que apostar por la educación bilingüe? Mira la consulta que nos plantea Tere.
Mi pregunta va dirigida al tema del bilingüismo. ¿Qué acercamiento deben tener los más pequeños a los idiomas? Porque, bueno, parece que se ha visto, ¿no?, que a veces el estudio de asignaturas específicas en un idioma extranjero, en este caso sobre todo el inglés, pues conlleva un déficit, ¿no?, en el vocabulario, en el idioma materno. Es decir, que a veces conocen las palabras en el idioma extranjero, ya sea inglés, francés, lo que sea, y les cuesta encontrar su correlación en el idioma materno.
María del Mar.
Bueno, es uno de los grandes melones ahora mismo de la educación, el bilingüismo. ¿Por qué? Pues porque al final el bilingüismo no se ha incorporado bien, es decir, el memorizar determinados aspectos de la historia o de las ciencias naturales en inglés no implica que realmente luego vayamos a tener estudiantes competentes en el idioma. Mis compañeros expertos en didáctica de las lenguas trabajan distintas metodologías y de hecho hay muchos centros que ya están echando un poco los pasos hacia atrás, ¿no? Y lo que están haciendo es incorporar más horas de lo que es el aprendizaje del inglés en sí mismo y eliminar horas de ese bilingüismo de historia, naturales, etcétera.
Lee las instrucciones de la actividad 2.2. Escucha y contesta.
¿Conviene matricular a un niño en un aula de 2 años para conocer cómo se maneja la escuela con él y cómo encaja él en la escuela antes de que entre en primero de infantil? ¿O a lo mejor es una jugada un poco arriesgada?
Pues es una decisión que depende de la familia y del niño y niña también. Es verdad que ahora se está incorporando la etapa de 2 años en los centros educativos. A mí me parece positivo, por un lado, porque creo que hay que reivindicar la importancia de educación infantil de 0 a 6. Eso no quita la importancia de conciliar, de que las madres estemos con los niños, pero también la importancia de la parte educativa de esa etapa, que no es una guardería, que no es solo asistencial. Y es cierto que si lo incorporamos bien puede ser positivo. Lo que me preocupa a mí es que los centros estén preparados para acoger a los niños y niñas de 2 años, que al final, pues a nivel autonómico, a nivel de espacios, de recursos, el propio baño, parecen cosas que se nos olvidan, pero necesitamos adaptar los espacios también a estos niños.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Y una de las dudas de las familias es, ¿hay que apostar por la educación bilingüe? Mira la consulta que nos plantea Tere.
Mi pregunta va dirigida al tema del bilingüismo. ¿Qué acercamiento deben tener los más pequeños a los idiomas? Porque, bueno, parece que se ha visto, ¿no?, que a veces el estudio de asignaturas específicas en un idioma extranjero, en este caso sobre todo el inglés, pues conlleva un déficit, ¿no?, en el vocabulario, en el idioma materno. Es decir, que a veces conocen las palabras en el idioma extranjero, ya sea inglés, francés, lo que sea, y les cuesta encontrar su correlación en el idioma materno.
María del Mar.
Bueno, es uno de los grandes melones ahora mismo de la educación, el bilingüismo. ¿Por qué? Pues porque al final el bilingüismo no se ha incorporado bien, es decir, el memorizar determinados aspectos de la historia o de las ciencias naturales en inglés no implica que realmente luego vayamos a tener estudiantes competentes en el idioma. Mis compañeros expertos en didáctica de las lenguas trabajan distintas metodologías y de hecho hay muchos centros que ya están echando un poco los pasos hacia atrás, ¿no? Y lo que están haciendo es incorporar más horas de lo que es el aprendizaje del inglés en sí mismo y eliminar horas de ese bilingüismo de historia, naturales, etcétera.
¿Conviene matricular a un niño en un aula de 2 años para conocer cómo se maneja la escuela con él y cómo encaja él en la escuela antes de que entre en primero de infantil? ¿O a lo mejor es una jugada un poco arriesgada?
Pues es una decisión que depende de la familia y del niño y niña también. Es verdad que ahora se está incorporando la etapa de 2 años en los centros educativos. A mí me parece positivo, por un lado, porque creo que hay que reivindicar la importancia de educación infantil de 0 a 6. Eso no quita la importancia de conciliar, de que las madres estemos con los niños, pero también la importancia de la parte educativa de esa etapa, que no es una guardería, que no es solo asistencial. Y es cierto que si lo incorporamos bien puede ser positivo. Lo que me preocupa a mí es que los centros estén preparados para acoger a los niños y niñas de 2 años, que al final, pues a nivel autonómico, a nivel de espacios, de recursos, el propio baño, parecen cosas que se nos olvidan, pero necesitamos adaptar los espacios también a estos niños.
Lee las instrucciones de la actividad 3.1. Escucha y contesta.
¿Y cómo es ese trabajo? Porque son muchas personas para poneros de acuerdo, ¿no?
En realidad es un trabajo complejo de coordinación porque sí estamos además juntando el trabajo de muy diferentes disciplinas. Yo, por ejemplo, soy lingüista, soy especialista en diccionarios, que eso se llama lexicógrafa, y tenemos un equipo de lexicógrafas que están también trabajando conmigo, pero tenemos etimólogos, traductores, codificadoras, porque cada término tiene un código que para la medicina es muy importante. Y luego médicos de muy diferentes disciplinas y médicos que están trabajando también en las academias hispanoamericanas. Entonces, realmente es complejo de coordinar, pero también es muy enriquecedor como trabajo.
Uh-huh. Y estamos hablando de las personas que han hecho realidad este diccionario, pero ¿cuántas palabras se han recogido? ¿Cómo es ese contenido?
Tenemos 70.000 entradas, 70.000 palabras. Bueno, realmente no solo palabras, porque para un término médico, los términos médicos no siempre están compuestos de una sola palabra. Escoliosis es un término médico, pero cáncer de mama hereditario es un término médico y está formado por más de una palabra. Uh-huh. Pero de estos conceptos tenemos 70.000 recogidos y seguiremos creciendo.
Lee las instrucciones de la actividad 3.2. Escucha y contesta.
¿Y cómo se puede consultar este diccionario del que estamos hablando?
Facilísimo de consultar. Es un diccionario que es muy complejo de realizar, pero muy sencillo de utilizar. Hay que entrar simplemente en la página dptm.es, que son las siglas de Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, dptm.es, y ahí hay búsqueda sencilla, búsqueda en inglés y búsqueda avanzada. Pero la búsqueda sencilla simplemente consiste en escribir el término, incluso podemos equivocarnos un poco en el tecleo o podemos escribir un término incorrecto y el diccionario nos va a llevar al término correcto.
Y ya que estamos hablando contigo, Cristina, no sé si te interesa tanto el lenguaje médico, ya que eres lexicógrafa, o ha sido algo que por necesidad como que os ha tocado hacer.
Pues en realidad yo estaba trabajando en la Real Academia Española cuando este proyecto, el primer diccionario de términos médicos de esta academia, se inició. Yo estaba en la Real Academia Española, buscaban especialistas en diccionarios, yo había acabado un proyecto, además estaba trabajando en los americanismos, y me llamaron para incorporarme a la Academia de Medicina y no tenía una especial vocación de dedicarme al lenguaje médico, pero me ha conseguido apasionar por dos cosas: por lo que es la medicina, que es tan interesante y que es un campo en el que se aprende tantísimo, y por cómo son los médicos, que realmente son unos profesionales especiales. Tienen una humanidad distinta y también tienen una afición especial por la historia, por la lengua. Entonces es muy bonito trabajar con médicos. Realmente fue un poco casual mi llegada a la medicina, pero contentísima de ello.
Actividad 4. Lee las instrucciones de la actividad 4. Escucha y contesta.
En esta sala lo que pretendemos mostrar fue precisamente ese afán y ese interés que las artistas tuvieron por desarrollar profusamente el arte textil, ¿no? Algo lógico, además, pensar, puesto que formaba parte de su enseñanza educativa y puesto con esa herencia que se pasaba de madres a hijas y de abuelas a madres y de madres a hijas, que ocurría de una manera natural, ¿no?, en la España de finales del 19 y principios del 20 en el ámbito doméstico. Que en aquella época había una labor principalmente anónima en el trabajo textil, en la creación de diseños de moda, pero algunas mujeres incluso consiguieron tener sus propias firmas y sus propias casas de moda. Todo ello queda perfectamente representado un poco en estos dos grandes cuadros que tenemos en esta sala, ¿no? Uno de Ángeles Santos, donde una mujer, podríamos decir moderna, pero un poco triste o con la mirada desviada hacia un lado, un poco melancólica quizá, viste esa falda profusamente detallada de encaje y volante, y a su lado pues el María Blanchard con la costurera recreando ¿no?, o mostrando esas actividades frecuentes relacionadas con las mujeres y tan denostadas a lo largo de la historia del arte. Y por último, la sala termina pues con estos retratos que brindan un poco homenaje a esas costureras, algunas anónimas. Marisa Roeset aquí retrata a su costurera en 1919, la que le hacía los vestidos, y por otro lado pues Matilde Calvo Rodero pinta también a su hermana cosiendo, y a esa labor que las mujeres desarrollaban tantas horas del día, ¿no?, en el espacio doméstico.
Actividad 5. Lee las instrucciones de la actividad 5. Escucha y contesta.
Les confieso que cuando yo era pequeño todo estaba lleno de bancos para sentarse. No solo en los parques, también en los lugares de tránsito. Pero allá por donde viajo, sobre todo en las grandes urbes, cada vez hay menos bancos. El negocio no tolera los espacios inútiles donde detenerse, donde crear tiempo propio y aislarse del consumo. Recordar, del latín recordis, es literalmente hacer que algo vuelva a pasar por el corazón. En muchos lugares, la palabra recordar también se emplea en el sentido de volver a despertar o salir del sueño. Porque pensaban los antiguos, quizá la sede de la memoria esté a fin de cuentas en el corazón y no tanto en la cabeza. A lo largo de nuestra vida hay lugares que quedan sellados en la memoria. En muchas ocasiones nos consolamos volviendo a espacios de la infancia, de la adolescencia o de la juventud en los que fuimos o nos sentimos felices. Y es que los lugares que habitamos también configuran nuestra experiencia del mundo. Aunque hay quien dice que somos constitutivamente animales errantes que jamás encuentran un espacio físico en el que arraigar de manera definitiva, sí es cierto que existen lugares, sea en nuestro recuerdo o en el presente, que solemos revisitar para poder apaciguar nuestro ánimo. Un bello amanecer, aquel beso imborrable, el abrazo improbable, aquella palabra amable y cercana, esa buena o mala noticia recibida. Todo se da en un espacio determinado que a su vez determina nuestro modo de estar en el mundo. Los seres humanos somos seres lugareños, en un sentido muy tangible, muy corporal, porque el lugar nos agarra, nos apresa, nos habita. Vivimos habitando.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Les confieso que cuando yo era pequeño todo estaba lleno de bancos para sentarse. No solo en los parques, también en los lugares de tránsito. Pero allá por donde viajo, sobre todo en las grandes urbes, cada vez hay menos bancos. El negocio no tolera los espacios inútiles donde detenerse, donde crear tiempo propio y aislarse del consumo. Recordar, del latín recordis, es literalmente hacer que algo vuelva a pasar por el corazón. En muchos lugares, la palabra recordar también se emplea en el sentido de volver a despertar o salir del sueño. Porque pensaban los antiguos, quizá la sede de la memoria esté a fin de cuentas en el corazón y no tanto en la cabeza. A lo largo de nuestra vida hay lugares que quedan sellados en la memoria. En muchas ocasiones nos consolamos volviendo a espacios de la infancia, de la adolescencia o de la juventud en los que fuimos o nos sentimos felices. Y es que los lugares que habitamos también configuran nuestra experiencia del mundo. Aunque hay quien dice que somos constitutivamente animales errantes que jamás encuentran un espacio físico en el que arraigar de manera definitiva, sí es cierto que existen lugares, sea en nuestro recuerdo o en el presente, que solemos revisitar para poder apaciguar nuestro ánimo. Un bello amanecer, aquel beso imborrable, el abrazo improbable, aquella palabra amable y cercana, esa buena o mala noticia recibida. Todo se da en un espacio determinado que a su vez determina nuestro modo de estar en el mundo. Los seres humanos somos seres lugareños, en un sentido muy tangible, muy corporal, porque el lugar nos agarra, nos apresa, nos habita. Vivimos habitando.
Actividad 6. Lee las instrucciones de la actividad 6. Escucha y contesta.
Hoy os damos de la mano de la Agencia Española de Protección de Datos consejos prácticos para reservar las vacaciones por Internet de forma segura. Comprar billetes y reservar hoteles desde el sofá de casa es muy cómodo, pero no por ello debemos bajar la guardia. Por eso, la agencia pone a nuestra disposición su guía para comprar en Internet de forma segura. Lo primero es cerciorarnos de que la compra o reserva la hacemos desde un dispositivo bien configurado y protegido, con un sistema operativo actualizado, programas y aplicaciones seguras y un buen antivirus. Y también debemos evitar comprar desde dispositivos públicos o compartidos. Por eso mismo, y esto es muy importante, no debemos hacer estas gestiones que incluyen datos confidenciales y pagos mientras estemos conectados a una wifi pública. Si por el contrario hacemos la reserva en casa, debemos asegurarnos de que el router está bien configurado para que terceros no puedan conectarse. Otro consejo. Las compras, mucho mejor hacerlas desde webs de confianza. Miraremos bien que el responsable de la tienda online esté bien identificado, así como su ubicación, y que ofrece toda la información que necesitamos sobre consumo y tratamientos de datos personales. También hay que comprobar si dispone de una conexión segura, es decir, que su URL sea HTTPS. También es recomendable desconfiar de mensajes alarmistas o con ofertas imposibles, sobre todo si te piden que de forma inminente pinches en un enlace o descargues un archivo adjunto.
Λήξη της εξέτασης.